Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, lunes 8 de febrero, comenzamos Hablemos en Off. No está Nicolás Vergara, el gran equipo de Duna estuvo buscando a alguien que le pudiera llenar los zapatos. Solamente alcanzamos con un acercamiento de nombre. Aquí Nicolás Vial.
Nico, pero yo te quería presentar.
Pero estamos con Consuelo Saavedra, tranquilidad, todo lo que nos escucha. ¿Cómo estás?
Una cosa con fanfarria.
No, a los Super Bowl, dices tú.
Por lo menos.
Que dices que todo medio normalito.
Oye, ¿cómo estás? Muchas gracias por apañar.
No, por favor, Nico, tú sabes el placer de estar al aire contigo.
Oye, cuando sí, las vacaciones son cosas serias. Cuando decían así como que cuando uno tenía, cuando andaba a la mala, uh-huh, cuando le ponía los gorros a la pareja, era bueno que fuera alguien del mismo nombre.
Te puede dar un respiro, dices tú, del Nico.
Porque si no te confunde.
Ah, sí, pues. Bueno, yo tengo casos donde los nombres se han repetido un par de veces. Claro, no tienes problema ahí.
Claro, no tienes problema. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias
por ser. Muchas gracias por apañar. No, oye, el Super Bowl, ¿viste la...? A mí lo que me sorprende es el público, que la mitad del público eran...
Sí, po.
¿Eran de cartón?
De cartón. El fan de cartón, que siempre se da el hincha de cartón, en verdad era hincha de cartón. Se está obligando los estadios de fútbol también en Europa. Ojo, no es nuevo.
No, sí, yo sé.
Es lo que hay en la pandemia. Pero Super Bowl, o sea...
Super Bowl. A mí lo que me impresionó... Bueno, igual había público y como 20.000 personas y 7.000 eran trabajadores de primera línea que, uh-huh, estaban vacunados, entonces esto era en Florida. Pero uno podía comprar su derecho a ser público de cartón.
Sí.
Y a $100 o algo así, estuve leyendo. Y el resto eran, no sé, famosos que ponían o héroes de fuerzas armadas, que sean veteranos de guerra, pero uno con $100 podía poner su foto ahí y esa plata iba a beneficencia.
¿Tú pondrías por $100 tu cara ahí en un asiento de
si era, no, pero si es una forma de...
No digo $100, digo, pero el hecho de uno compraría el hecho de estar...
Sí, lo compraría. O sea, si la plata va para beneficencia...
Es que esa era la gracia, porque estaba leyendo que iba a beneficencia. Sí, aparte, sí, y por tema de COVID-19, aparte, a ver, convengamos que el Super Bowl, Super Tazón, es el gran evento y Born in USA. O sea, es Estados Unidos, fútbol americano, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos es fútbol americano, es Super Bowl. Que no haya habido Super Bowl sería muy complicado, y obviamente tenían que haber algunas diferencias con uno de los países que más ha sufrido con esta pandemia del coronavirus.
Sí, claro, y es un evento publicitario importante y
millones
y
millones.
Signo de los tiempos,
pues. Sí, claro.
Habló Biden, estuvo sí, la siempre el show de entre medios muy importante, estuvo The Weeknd este año, pero también estuvo la poeta, la Amanda Gorman, que fue un hit en el cambio de mando de Biden. Entonces también es como señaliza un poco cómo están los ánimos en el país o cómo la cultura del entretenimiento y el deporte interpreta la sensibilidad de cómo están las cosas en el país también.
No
hay que tomárselo tan, sí, a la ligera, decir, ay, un espectáculo. Igual envía como señales porque el mundo del entretenimiento y del deporte se dedica a eso también, pues a tomarle la temperatura al ambiente.
Claro, un reflejo de lo que está pasando. Buen punto el que tú decías, Consuelo, del mensaje de Biden. Yo no sé si en los últimos 4 años hubo mensaje de Trump, que siempre estuvo peleado con los jugadores de fútbol americano, recordemos, con manifestaciones en cancha, de hecho, contra...
Sí, claro, cuando se hincaban.
Sí, ¿te acuerdas? Sí. Ah. Yo creo que no, así que también te puede marcar desde la señal política que tiene que ver estos eventos masivos, algo hacia adelante, no sé, yo estoy pensando. Y otro tema, el entretiempo, porque muchos dicen, a mí no me gusta el fútbol americano, no entiendo el fútbol americano, pero el entretiempo es algo que hay que ver, está The Weeknd, el año pasado estuvo Jennifer López con Shakira, Bruno Mars en su minuto, Michael Jackson.
¡Oh, de veras.
Si uno se va para atrás,
que era como, uy, que eso parece que fue hace 850 ¿cierto? Millones de años. Me acuerdo que comentamos acá, creo que estaba Nico Vergara, no se había ido uh-huh. todavía de vacaciones, quizás ya había vuelto, no sé, pero hablamos de que eran las latinas, de que eran las dos mayores, que era, entonces también hablando de lo que significaban las tendencias. Yo, por supuesto, estaba chocha con la actuación de las dos latinas. Pero bueno, una manera un poquitito alegre, más liviana de comenzar una semana que evidentemente está compleja en nuestro país, con muchas noticias complicadas, y queremos conversar hoy día y analizar algunas de estas informaciones con nuestro primer entrevistado, que ya lo tenemos al teléfono, ¿verdad, Nico?
Así es, José Miguel Viganco, de Human Rights Watch. José Miguel, como siempre, muchísimas gracias por este contacto y esta conversación con Duna. Lo hablamos en off. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Despertando acá en Washington, son las 6 de la mañana para mí.
Oh, muchas gracias. Doblemente gracias entonces doblemente. Por estar madrugando.
No, por favor. Muy bien.
Sí, quisiéramos partir evidentemente por la situación de la policía en Chile, los controles preventivos de identidad y la muerte del malabarista en el pueblo de Panguipulli el día viernes. Tú, José Miguel, has estado tuiteando al respecto. Hay quienes interpretan que has ido cambiando de opinión a través de tus Twitter. Quisiera yo partir por eso. ¿Has ido cambiando de opinión a medida que han aparecido más antecedentes sobre este caso?
Mira, no creo. No, lo que debí haber hecho es un hilo, ¿no? Planteando. A veces es tan difícil resumir en un par de líneas la posición, pero lo primero que dije y lo sostengo es que resulta realmente inadmisible, inaudito, que un procedimiento de control de identidad concluya con la muerte de una persona. Eso creo que esa fue mi primera reacción, y la mantengo, porque me parece que todo esto es un tremendo fiasco, que unos policías en Chile realizando una tarea de esta naturaleza terminen matando a la persona que se resiste originalmente, inicialmente, porque eso es lo que produce toda esta circunstancia, esta situación de violencia. Se resiste al control y termina muerto. Allí hay algo que obviamente está mal. Y está mal porque creo que refleja de una manera muy patente la falta de competencia uh-huh. de los agentes policiales.
José Miguel Vivanco, ahí hay un punto, lo estábamos comentando hace un ratito también, de un punto, hay una investigación, hoy día se formaliza al sargento involucrado en este baleo, al joven malabarista en Panguipulli, y hay un tema que quería abordar contigo. Tú dices, no puede ser, creo que y más que creo, tengo claro que tiene mucha lógica que en un control preventivo de identidad, que podemos entrar a discutir lo que ha sido también la polémica a nivel político con respecto a esta herramienta de carabineros, si debe aplicarse o no, si debe reformularse o no, pero que al solicitar el carnet de identidad finalmente termina una persona fallecida, no tiene lógica. Y aquí hay un tema de los protocolos, estamos inmersos también en una discusión con respecto a una eventual refundación, reformación de carabineros, que es ineludible en este tipo de hechos, porque finalmente muchos dicen, aquí hay un efecto donde se llega al límite. En ese punto, ¿tú crees que este tipo de situaciones van a continuar? Lo digo, es bien difícil llegar a una respuesta, porque aquí todavía no había un consenso, una voluntad política, se dice, pero claramente protocolos, claramente una desconfianza hacia la institución policial es lo que está dando este tipo de hechos, ¿o no?
Es evidente, pero también se pueden hacer distinciones, porque el control de identidad ha sido fuertemente cuestionado. Nosotros lo hemos cuestionado, hay juristas locales en Chile, hay uno en particular, Mauricio Duche, que es un profesor con una carrera muy muy distinguida en este ámbito en la Universidad Diego Portales, que ha escrito, que ha testificado ante el Congreso, advirtiendo de los riesgos, los errores, la falta de eficacia, esto de que millones de chilenos y chilenas sean sujetas a este control que está basado simplemente en el, en esencia, en la intuición, si tú quieres,
claro,
de los agentes policiales, en función del lugar donde la persona se encuentre, sus apariencias.
Se ha dicho que finalmente da y abre la posibilidad de discriminación, y esto se contrapone también con quienes defienden el control preventivo de identidad, en que el número de denuncias desde que se empezó a aplicar esta herramienta ha sido muy bajo. Así que ahí hay una contraposición también en la mirada con respecto a esto, pero está
de
ahí. Claro,
detenciones. La proporción entre detenciones efectivas a raíz del control preventivo de identidad. Sí. Esa es la cifra que se considera muy baja, que es un 2%+.
Sí, baja.
Así es. Pero volvamos a la cuestión original. Mira, si los carabineros o la policía en cualquier parte del mundo se enfrenta ante un tipo que está rodeado de explosivos o un grupo de personas que están asaltando en plena ejecución de un delito, asaltando un banco, o tiene secuestrado unos niños en el colegio. Estoy poniendo circunstancias dramáticas donde uno naturalmente entiende que los riesgos son altísimos, la actuación policial es muy delicada, exige obviamente un autocontrol en lo que respecta al uso de la fuerza letal por parte de la policía. Uno entiende que los riesgos son altos y el desenlace de una circunstancia de esta naturaleza puede terminar con gente muerta, tanto del lado de los policías como del lado de los asaltantes. Sin embargo, insisto en lo que esto representa, que un proceso de independientemente de las críticas que uno pueda tener al control de identidad per se, que yo las tengo, acabe con una persona muerta, creo que también refleja la falta de preparación, la falta de capacitación de la policía, independientemente de lo que sea luego el análisis, que lo debe hacer la justicia, por supuesto, de la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Es que ese es el punto. Creo que hoy día también Carlos Peña, en el diario Mercurio, que publica una columna al respecto, distingue estos dos ámbitos. Dice, bueno, una cosa es que discutamos si es efectivo, si disminuye el delito, la eficacia del control preventivo de identidad establecido en las modificaciones legales y que está en vigencia desde el 2016. Otra cosa es el hecho puntual que ocurre en Panguipulli y donde, porque finalmente el carabinero tiene que cumplir la ley, ¿verdad? No sabemos por qué efectúa el control preventivo de identidad y sí sabemos lo mal que termina, y ahí está la pregunta sobre la legítima defensa y si actúa bien o mal el carabinero y los carabineros. Hoy día se está conociendo en las últimas horas un nuevo video que es un otro ángulo que no se había visto.
De una estación de servicio, sí.
Claro, como desde una bomba de encina en la esquina opuesta, ¿verdad? Justo como en el ángulo opuesto y que entrega bastantes antecedentes de cómo el malabarista se pone detrás como de una caja de metal donde están las instalaciones eléctricas y luego sale, digamos, ya le están disparando, pero salta entonces sobre el carabinero con estos sables. ¿Cuál es tu opinión sobre una situación así? La discusión de si el carabinero puede o no saber si los sables son de verdad o no son de verdad los machetes. ¿Dónde está la línea de la legítima defensa?
Mira, yo diría que antes que la legítima defensa, que obviamente tiene que ser evaluada, aquí hay una cuestión donde los fiscales, el Ministerio Público y eventualmente, por supuesto, los jueces en Chile, los competentes en esta materia, tendrán que evaluar cómo se aplicó el criterio de proporcionalidad, porque el criterio de proporcionalidad es muy importante, porque establece un límite al empleo de la fuerza. No se puede emplear cualquier fuerza. La ley y el derecho internacional y las normas que obligan a Chile en esta materia, y que en parte son recogidas también, te advierto, por los protocolos por carabineros. La obligación del carabinero es usar la menor fuerza posible para desarrollar una diligencia de esta naturaleza. Uh-huh. La menor posible. Pero si es necesario, se puede ir escalando la fuerza, y no estoy hablando de la fuerza letal, por cierto, estoy hablando de la fuerza, ¿no? Estoy hablando de lo que puede representar, por ejemplo, un empujón, claro, respecto a la persona, digamos, entre varios carabineros, que había más de uno involucrado, se puedan
el reducir a la persona, por ejemplo.
Así es, pero se supone que están preparados y capacitados para una operación. Si van a hacer el control de identidad de una persona que pareciera ser alterada, estar alterada, en fin, habrá que tomar las medidas necesarias para que esto no escale, y para que esto no escale además en medio de la ciudad, a plena luz del día, donde hay todo tipo de riesgos para los transeúntes. Era tan vital, tan crítica esta operación, estaba en riesgo la seguridad de los que estaban alrededor de este señor del malabarista, y hay que digamos, aquí se exige siempre buscar un equilibrio entre el daño y el beneficio que se va a lograr. Y pareciera que hay una a simple vista, obviamente aquí habrá que hacer peritajes y todos podemos tener una opinión personal en función de los múltiples videos que están surgiendo, pero los peritos y los fiscales tendrán que ver si existió un equilibrio entre el daño que se utiliza, el daño donde finalmente se tira a matar, y habrá que determinar si tiró a matar el carabinero o no, o simplemente tiró mal y, claro, y murió la persona. Pero el tirar a matar en una operación policial, a diferencia de una operación militar en un conflicto armado, es la barra que tú tienes para utilizar la fuerza letal con la intención de matar, insisto, es súper alta. Bien. es extraordinariamente exigente y rigurosa, y tiene que estar dada unas condiciones donde efectivamente empieza a jugar un concepto como el de la legítima defensa.
Y se pueden determinar, porque finalmente los peritajes que en este caso tiene que hacer la Policía de Investigaciones, que tiene que cotejar el Ministerio Público y en su minuto el Juzgado de Garantía, tiene que determinar eso, cuál es el grado de la dirección, desde si efectivamente, y uno podría decir, se podría evitar. Así que eso es parte de los peritajes. José Miguel Vivanco, estamos conversando con el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Quería llevarte también un tema macro que está relacionado con esto, que es la situación de carabineros de Chile, y algo que uno ha visto y he leído también en varios análisis que preocupa, y desgraciadamente no es nuevo. Aquí se van formando bandos también debido a estos hechos y la percepción que se tiene sobre la policía, sobre carabineros aquí en el país. Se crean bandos de los que apoyan a carabineros, de los que critican y quieren que no exista carabinero, o que se refunde o se reforme carabinero. Y aquí también se hacen bandos políticos, y esa es la percepción que uno tiene bastante claro, no solamente en redes sociales, porque da para mucho, sino también en conversaciones desde el punto de vista político, de que los carabineros son de derecha y los que no lo apoyan son de izquierda. ¿Cómo crees tú que se va dando eso, considerando un punto que es súper clave, la importancia que tiene una policía como carabineros? Hay países y épocas de la historia donde se ha tenido que terminar con policía secreta, o sea, también recordando lo que es un poco la historia y la relevancia que tiene el orden público por parte de una institución que se tiene que reformar, que se debe refundar según algunos, pero que claramente empieza a dividir aguas desde quienes la apoyan y quienes no. Y bastante marcado, hay que decir.
Sí, Nicolás, eso es súper peligroso, es muy delicado, que en esencia es la politización del tema, donde uno lo ideologiza todo y uno toma partido a priori en función del sector político al que pertenece. Obviamente que ese tipo de divisiones no surgen de la nada, no es que digamos sea una un haya digamos se produzcan unas contradicciones abstractas simplemente porque uno es de izquierda y otro es de derecha. Esto obviamente tiene que ver con el control del orden público por parte de carabineros, pero también por el trato de los carabineros en los sectores populares, uh-huh, en Chile. sobre todo valiéndose de una facultad como esta del control de identidad, que les permite en los hechos actuar a su antojo sin mayor control institucional, porque son en la práctica horas, varias horas, mínimamente, reglamentariamente 8 horas, que la persona está en manos de una fuerza que ha demostrado ser abusiva, que no tiene controles internos y que tampoco tiene suficientes controles externos. Entonces, creo que es inevitable, lamentablemente, que estas circunstancias se produzcan, pero hay que tratar de ordenar la discusión.
Ideologización que tú hablas, José Miguel, finalmente puede ser un obstáculo, un problema para las soluciones de fondo, digamos. O sea, desde la percepción que se tiene de Carabineros, desde el incumplimiento de protocolos, desde la deficiencia de protocolo y por sobre todo también de herramientas que siguen generando discusión, como es en tu caso, y la crítica que hace al control preventivo.
Sí, lamentablemente sí. Obviamente que si esto se sigue agudizando y no se hace nada en la práctica, va a ser muy difícil promover una discusión razonable, una discusión que represente todos los puntos de vista, en fin. Cuando estuvimos en Chile, cuando yo estuve con un grupo de gente de Human Rights Watch en Chile en noviembre del año pasado, y realizamos un estudio y entregamos ese estudio, que es bastante crítico sobre la conducta policial, con una serie de recomendaciones, se produjo algo que llamó mucho la atención. Los propios carabineros agradecieron el estudio, y transversalmente hubo varios políticos, tanto de izquierda como de centro y derecha, que avalaron el estudio. Ojalá se pudiera retomar esa línea de trabajo, en el sentido de objetivamente enfocar la discusión respecto de las áreas que Carabineros necesita urgentemente una reforma, porque creo que está en el mejor interés de todos los sectores de menores recursos, las clases medias y todo el resto del país, que contar con una fuerza pública, una fuerza policial profesional, una fuerza que sea eficaz, una fuerza que actúe con competencia, tanto respecto del orden público como la investigación o prevención del delito, pero dentro de ciertos parámetros, con resultados objetivos y siempre con una actitud de servicio a la ciudadanía, algo que se ha logrado en otros países, y no veo por qué no se pueda lograr en Chile.
Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de la sección América de Human Rights Watch. Dos temas que quisiera que alcanzáramos a conversar, que es la crisis de los inmigrantes en el norte de nuestro país. Muchísimos vienes de Venezuela, así que quiero partir por Venezuela, en realidad. Y quisiera conocer tu opinión de que Chile haya cambiado de estrategia en su relación con Venezuela y haya pasado a integrar al grupo internacional de contacto, a diferencia de la estrategia anterior, que era como una línea más dura a través del grupo de Lima y todo lo que vimos años atrás con Cúcuta y la figura de Guaidó, y ahora optando por la otra estrategia que existe en América Latina, más vinculada a los países europeos.
Mira, Consuelo, yo creo que eso en parte obedece al cambio en la situación interna en Venezuela. Lamentablemente Maduro está más consolidado, y eso hay que reconocerlo, obviamente sobre la base de lo que es la corrupción, la violencia, la fuerza bruta, y la oposición ha perdido el peso que logró en su momento, y en segundo término la ausencia de Trump en la Casa Blanca, y hoy día un gobierno como el de Biden, que tiene una posición donde enfatiza el trabajo multilateral, no deja de criticar, y en términos, yo diría, similares a los de la administración anterior, lo que ocurre en Venezuela. Acaba de Anthony Blinken, el actual secretario de Estado, el que reemplazó a Pompeo, que es una persona altamente competente y un tipo muy serio, acaba de declarar públicamente que para él Maduro es un dictador brutal, en esos términos, brutal, y allí hay una dictadura. Los conceptos no han cambiado desde el punto de vista de Washington, pero sí creo que hace bien Chile en el sentido de sin dejar de pertenecer al Grupo de Lima, ampliar los horizontes y buscar una estrategia que refleje una approach, una aproximación al tema de Venezuela más multilateral, donde Estados Unidos, Canadá y Europa deberían jugar un rol más coordinado.
Pero al final siempre se baila al compás que pone Washington, pareciera.
Bueno, pero es que Washington es el actor más importante.
El que pone la música, materia. Entonces, como dice Consuelo.
Pone la música, evidentemente, en el caso de Venezuela, y es central que exista una administración que elabore planes y estrategias para el caso de Venezuela que no estén fundadas en eslogan ideológicos de impracticables como los que esgrimía Trump con el único propósito de ganar al electorado de Florida, donde les prometía insistía que todas las opciones estaban sobre la mesa y sugería con ello incluso la opción militar, algo que recuerden ustedes causó rechazo tanto por parte de Europa como de América Latina, una actitud bastante, yo diría, de llanero solitario en la política de Estados Unidos hacia el tema de Venezuela. Creo que en teoría la pista se le debería colocar más pesada a Maduro, no más fácil en lo internacional, porque la actitud crítica se mantiene, se sostiene tanto de Europa como de Estados Unidos, y creo que debería haber una actitud, una política, una estrategia que refleje mayor coordinación, y en este sentido hay que manejarse con criterios esencialmente pragmáticos, buscando cuáles son las mejores opciones que pueden garantizar una transición pronta a la democracia en Venezuela, el fin de esta dictadura y, por supuesto, que se logre aliviar la situación humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela y que es lo que explica este éxodo masivo de venezolanos en la región, este proceso de migración hacia la región que lo percibe Chile, Perú, el resto de los países argentinos.
José Miguel Vivanco, de hecho me quiero colgar de eso, de la pregunta que hacía Consuelo, sobre lo que también nos tiene muy atentos, que es la situación en el norte del país, Huara, Colchane, el alto número de migrantes que están en ese lugar, en una situación bien desposeída, durmiendo en la calle, con unas temperaturas en la noche que son muy, muy baja, y los encontrones que se dan entre las autoridades, porque finalmente uno dice, okay, hay un tema humanitario acá, la situación migratoria se da, la crisis migratoria se da alrededor del mundo, pero aquí no estamos para nada exentos, y esto no es nada nuevo, desde declaraciones, por ejemplo, de tener la casa ordenada, de resguardar los derechos humanos, y también esto en un contexto de pandemia, para qué decir, y en otros casos más locales, como el que sucede en Venezuela. ¿Cómo ves tú la situación aquí en Chile? Se habla también de la ley migratoria muy añosa, que no se ha actualizado, que finalmente no logra responder a las necesidades del mundo que se vive con respecto a resguardar los derechos humanos de los migrantes.
Efectivamente, mira, Nicolás, yo creo que en esto no hay que perderse. Primero, todos los países tienen el deber y el derecho a resguardar sus fronteras, ¿no? Eso hace parte hoy día del derecho internacional, no es algo que está sujeto a discusión. El resguardo de la soberanía y de la frontera es un valor, es un bien jurídico aceptado mundialmente, globalmente, ¿no? Si uno aparece mañana, vuela hasta Londres y va a hacer el chequeo migratorio, los oficiales de migración le van a preguntar cuál es el propósito de su viaje, cuánto tiempo se va a quedar, a qué viene. Vengo de vacaciones, bueno, le vamos a dar un permiso para que esté 30 días, o 50, o 60, lo que fuera. Ese control migratorio que hacen todos los países es perfectamente natural, es perfectamente normal, ¿no? Ahora, eso no debe confundirse con el derecho a respetar normas de refugio. Chile estaría violando sus obligaciones internacionales en materia de refugio si no permite discriminar, y mira el concepto que estoy usando, discriminar para seleccionar aquellos casos de personas que tengan un legítimo reclamo que les permita calificar como eventuales o potenciales refugiados en Chile, ¿no? Y ese es un proceso que tiene que estar cualquier país en condiciones de procesarlo. No puede a priori decir, mire, aquí hay una cantidad de bandidos que se están acercando a la frontera, vamos a blindar la frontera, incluso hasta con militares, uh-huh. algo que es no tiene ninguna base. O sea, los militares están preparados para combatir al enemigo, para combatir en un conflicto armado, no a mujeres y niños que huyen desesperadamente de una situación de anarquía, de violaciones masivas y de crisis humanitaria, porque no tienen cómo comer, cómo alimentarse. Si bien es perfectamente legítimo proteger la frontera, también Chile, como cualquier otro país democrático, respetuoso de sus obligaciones internacionales, tiene la obligación de diseñar un mecanismo que permita racionalmente seleccionar, examinar aquellos casos donde Chile estaría obligado, insisto, jurídicamente a prestarle refugio, a darle refugio a una persona o una familia que huye de una situación de peligro, de una situación.
Pero lo que pasa es que ¿cuál es la definición de peligro que tú tienes en el país del cual estás saliendo? Porque uno puede argumentar que, no sé, que en Venezuela se violan los derechos humanos porque están en una dictadura, por ejemplo. Y puedes tener razón.
Consuelo, no es tan... Sí, no, obviamente. Pero el reclamo no es abstracto, no es genérico. No es que uno diga, mire, vengo de Venezuela.
Se violan masivamente los derechos humanos y se han conculcado mi libertad, mi derecho al trabajo, mi qué sé yo.
Habrá, claro, no, pero es que hay dos cosas distintas. Una es que uno había perdido el trabajo, uh-huh. y otra cosa el refugio político, donde uno tiene que demostrar que ha sido víctima de persecución. Yo te diría que el argumento más poderoso, más fuerte, es la persecución política. Claro. Es alguien que llegue a la frontera y diga, mire, a mí me tuvieron los servicios de seguridad de Venezuela detenido en estas condiciones.
En términos operativos, el más, quiero tener cuidado con el concepto, pero más fácil de demostrar, de clarificar, para finalmente llevar a cabo un proceso aquí en Chile, por así decirlo, el tema de persecución política.
No necesariamente es el más fácil de demostrar, pero uno tendrá que acreditar, uno tendrá que decir, mire, esta es mi situación, y contar el caso. Hay personas que nos puedan estar escuchando en este instante que digan, bueno, eso es ridículo, eso es absurdo, ¿cómo hacer? Así es la ley, eso es lo que se intenta hacer en todas partes del mundo cuando hay éxodos masivos de refugiados que huyen sus familias con lo puesto, con lo poco que tengan, y llegan a una frontera, y lo que tienen que explicar es cuál es el motivo que los lleva a tomar esa decisión. Y si el motivo está vinculado a persecución de este tipo, de esta naturaleza, y están en condiciones de persuadir a una autoridad migratoria local, ¿no?, que tiene que escucharles, que tiene que documentar el caso. No, esto no es en automático, uh-huh. pero hay todo un procedimiento. En principio también se les debe dar ingreso al país con unos niveles de control para poder luego examinar cada una de estas solicitudes. Eso en la realidad, esa es la situación, esas son las obligaciones internacionales que tiene el país no estaría en violación si simplemente cierra fronteras y no acepta a nadie y no está dispuesto a examinar ningún caso. Eso sería absolutamente inaceptable.
Y de ahí la dificultad de los procesos que vamos a ver esta semana, que son las expulsiones aunque probablemente los vuelos van a comenzar con gente que en realidad se quiere ir, que uh-huh. no está encontrando en Chile lo que se imaginó, que ha sido víctima también de los traficantes de personas, pero va a ser un tema muy sensible esta semana con la visita del ministro del Interior al norte del país. José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por habernos acompañado este día lunes, iniciando la semana 8 de febrero. Muchas gracias.
Al contrario, un placer estar con ustedes.
Gracias, José Miguel. Un abrazo, buen día.
Adiós.
Nos vamos a ir a la pausa. Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en un APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Hay un momento que puede cambiarlo todo. Es una luz de inspiración que te ayuda a tomar una decisión importante o atreverte a mucho más. Ese momento se llama Momento OK. Aprovecha el tuyo con todo el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Mitad Rentacar y Leasing Operativo está siempre cerca tuyo, por eso cuentan con más de 70 puntos de atención a lo largo de todo Chile. Si tienes que salir, recorre tranquilo y confía en Mita. Conoce más en mita.cl.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Venta Ender de visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Oye, que hay que saber inglés para leer las menciones en este programa, ¿eh?
Pero, pero con tu inglés, Consuelo Saavedra, por favor. El mío es un Spanglish, pero así como te digo. Aquí Consuelo desde Londres, por favor.
Es un requisito para los que participan en
el Hay que pasarlo. Pero
hay que hacer el, ¿cómo se llama el test de inglés?
Y tus compañeros. Yo sé que Nicolás se maneja, no sé, Matías. Siempre le tiramos el tema a Matías.
El test de inglés, estoy con... memoria de largo. El TOEFL.
El TOEFL.
Ya, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Hablemos en Off en Radio Duna. Bueno, vacunaciones. Qué terrible esto, que noticias desplazan noticias, porque sí, estábamos todos como en un... en una actitud positiva, el mundo político en una actitud positiva, todos concentrados en lo bueno que habían que está haciendo, ¿verdad? En términos generales, todo el proceso de vacunación, casi 600.000 personas vacunadas, pero bueno, pasa lo de Panguipulli el día viernes, está la crisis migratoria, el ministro del Interior va a tener una semana súper, súper compleja. Ahora a las 12 es la formalización del carabinero por la muerte, entonces, en Panguipulli del malabarista. Pero retomemos un poco las vacunaciones que hubo el fin de semana. Algunas municipalidades que siguieron atendiendo, pero hoy ya se retoma a nivel masivo con el siguiente tramo de edades.
Sí, de hecho lo destacaba el ministro París en el informe Reperte Diario del sábado, que siempre se hace televisado, donde se pueden dar anuncios o no. Solamente, de hecho, lo hizo de manera bastante distinta. Lo hizo con el podio en el Palacio de la Moneda, no en el típico despliegue del mesón, con la subsecretaria, con el subsecretario. Fue él, cortito, y agradecía, de hecho, a las municipalidades, 60 municipalidades en el país, que el sábado y también el domingo estuvieron vacunando, algunos para adelantar lo que es el proceso del día de hoy, porque comienzan lo que es el rango etario, que se ha estado estableciendo desde los 90 años de edad, con que comenzó la vacunación masiva, pero empiezan a sumarse otros grupos, como trabajadores esenciales, miembros de las Fuerzas Armadas, y con mira lo que va a hacer Consuelo el próximo lunes, porque ahí hay, podríamos decir, otro hito, si uno quiere hablar de hitos en esta campaña de vacunación, que es aquellas personas que tienen comorbilidad, que tienen enfermedades de base, que es un grupo bien, bien importante a vacunar, pero que obviamente es bastante más extenso, porque ahí uno dice, bueno, si por ejemplo usted tiene diabetes, pero tiene 20 años, habrá que de alguna manera esperar que llegue una persona de mayor edad, de este un rango etario, digamos, hay todo un tema. Y ayer, de hecho, el ministro de Salud, que creo que es un dato bien relevante, ¿eh?, para lo que va a ser esta campaña de vacunación con estos hitos y con estos nuevos grupos que empiezan a llegar a acceder a la vacuna, decía que no se va a pedir un certificado de comorbilidad.
Enfermedades de base.
Enfermedad de base, claro. O morbilidad en este caso. Que no se va a pedir un certificado, que fue lo que en algún minuto dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Dijo que se va a confiar en la palabra de las personas. A ver.
Me alegro sí. Que nos salga. Yo, bueno, una opinión nomás, pero.
Sí, mira,
yo. Que nos salgamos un poco de esa legalidad de que salió con el permiso, no salió con el permiso.
Tiene un
pasaporte sanitario, no lo tiene. Pidió el permiso de vacaciones.
Yo mis vacaciones pedí el permiso de ida y vuelta, no me lo pidieron ni a la ida ni a la salida, pero ahí lo tenía impreso, imagínate.
Claro, es lo que hay que hacer.
Esa
aproximación donde no le creemos nunca a nadie. Cuando hablamos de la falta de confianza, es como.
Pero yo tengo un tema.
El huevo o la gallina.
Sí, yo tengo un tema. Estoy de acuerdo contigo. Claro que estamos tan en esta época de en este tiempo de pandemia, va a seguir así durante todo el año, en todo el mundo, no sé, solamente en Chile, con las restricciones, con el permiso, con el papel certificado. Y todo, claro, es positivo en ese sentido que se diga vamos a confiar en la persona que diga tengo diabetes, tengo hipertensión, ¿cómo está la disponibilidad de la vacuna? Se vacuna la primera dosis. Y obviamente eso también, yo me imagino, conversa mucho con el objetivo del gobierno, que es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Pero obviamente aquí hay un tema, va a depender de un aspecto clave, que no solamente de Chile, es de todos los países del mundo, es la disponibilidad de vacunas. ¿Cuántas vacunas llegan? Y obviamente aquí yo creo que, y lo tomo como un tema personal, de hecho, creo que va a ser bien importante el llamado a las, podríamos decirle concepto, solidaridad epidemiológica, empatía ciudadana epidemiológica, en términos de que, claro, hay enfermedades de base que son más graves unas que otras, hay unas que tienen mayor control unas de otras, hay un tema de edad, que obviamente tiene mucho que ver en la posibilidad de que tengas que ser hospitalizado si tienes SARS-CoV-2, si tienes COVID-19. Y va a ser relevante eso. Y nos pone una prueba. Nos pone una prueba como sociedad. Una sociedad que se habla siempre de que es muy individualista. De todas maneras, se nota eso, especialmente en términos de crisis, cuando hay una crisis. Cuando yo veo que el de al lado necesita con mayor urgencia la vacuna antes que mi persona. Va a ser una gran prueba. Creo que es un paso, no sé si arriesgado, pero sí importante por parte del MINSAL de decir no vamos a pedir el certificado de si usted tiene enfermedad de base. No, si usted quiere presentarlo, muy bien. Si no, no se preocupe, lo vacunamos igual. Pero pensar que hay alguien antes que yo es un desafío para estos tiempos, creo.
Sí, bueno, veremos cómo nos comportamos entre todos. Porque obviamente si esto se sale del carril... Uh-huh. Bueno, van a empezar a exigir entonces los certificados médicos correspondientes. En la práctica, hoy día toca el tramo etario 81 a 84 y como tú decías, a medida que se vacuna gente más joven, tienes una mayor cantidad de población. Por lo tanto, los desafíos que se implica para que el sistema vaya escalando su capacidad son mayores y probablemente vamos a ver desajustes en ese sentido. Yo sé en todo caso, un poco en relación a lo que tú comentabas recién, que también está en el criterio de las personas que están atendiendo en el consultorio. Yo sé de gente que ha pasado por un consultorio que estaba vacío y gente mucho más joven que no le tocaba para nada y que hoy tiene ya y la vacunan, ya, porque era una persona que tenía comorbilidad, en fin, no le tocaba por edad, esto fue la semana pasada, en una comuna que no voy a revelar. Pero evidentemente que hay criterios, hay cierta flexibilidad, pero no hay que aprovecharse de esa flexibilidad.
Claro,
porque,
es el tema.
Si no, la excepción se convierte en regla.
Y depende mucho, depende mucho de la comuna también, porque obviamente cuando empezamos, a mí no me gusta mucho hacer esto de los rankings de cuál es la comuna que está vacunando más personas. Creo que en estos tiempos lo importante es que todos opten y vayan a vacunarse, que es voluntaria y gratuita. Pero de todas maneras, cuando tú ves el mundo rural, es más de a poco. Yo estuve aquí en la región metropolitana, en otro lugar, aprovechando lo que me quedaba vacaciones y de hecho mis abuelos míos de 90 años, 86, pudieron vacunarse, me contaban, claro, poca gente porque hay todavía desconfianza, y eso es el trabajo de difusión, de acercar a la ciudadanía que las vacunas son seguras, que las vacunas son necesarias y que finalmente hay una responsabilidad colectiva. Entonces, claro, uno podría decir, aquí en Santiago hay comunas donde hay muchísima demanda y que va aumentando mientras va bajando la edad, el rango etario, pero hay comunas donde puede haber más disponibilidad y ahí obviamente se va al adoptando el criterio del municipio y de los CEFAM, por ejemplo.
Y llegan ahora a mediados, o sea, la próxima semana, a mediados de febrero, llegan más dosis de Pfizer. Ya, eso también es importante. No es la vacuna que se está aplicando hoy mayoritariamente. Sabemos que la que se ocupa es la Sinovac. Sí. China, a todo esto, tenía la Sinovac, que sabemos que es eficaz contra la versión suave y la versión mediana de la enfermedad. No, que es menos eficaz contra la versión suave y contra la versión mediana que contra la versión grave. Claro,
muy efectiva, o sea, para la grave.
En castellano nadie se muere.
Claro, casi. Nadie se muere, pero te puede venir con un relativo.
Te puedes enfermar, te puede dar suave. Y hay un debate de si te da suave, ¿qué tan contagioso eres? Si puedes contagiar grave a otra persona, o sea, respecto a la carga viral. Si te da suave es porque tienes la carga viral baja y por lo tanto vas a contagiar menos a otro, porque una cosa es lo que te da a ti y cómo estás protegido con una vacuna, y otro es qué efecto tienes sobre la persona que está al lado tuyo. Y ahí hay un debate de cuánto disminuye la transmisibilidad de la enfermedad la Sinovac. Uh-huh. ¿Ya? Esto es algo que no está muy comprobado con ninguna vacuna. Las vacunas se han estado probando en términos de si te protegen y si son seguras en primer término y qué eficacia tienen. Pero bueno, Sinovac acaba de ser aprobada porque está aprobada como para uso más bien restringido en China. Se está usando hace varios meses, pero en uso restringido. Y ahora se aprobó para toda la población. Nivel de emergencia. Todas las vacunas están de emergencia en la práctica porque como los estudios clínicos se han tenido que apurar, en general toman 3 años por lo bajo, y ahora estamos en menos de un año, entonces todas son de emergencia. Claro. Pero China aprobó la Sinovac para uso de emergencia generalizado en la población. Eso es una buena señal de que los propios chinos, digamos, están ocupando esta vacuna y otras más también. Pero lo que quería decir es que hay mucha preocupación por las famosas variantes. Sabemos de la variante inglesa, pero ahora el segundo tema está con la variante sudafricana. Ya, obviamente que desde Sudáfrica hacia Europa hay más posibilidades de transmisión, pero de Europa probablemente salta a Estados Unidos y puede saltar a América del Sur. ¿Cuál es el problema con la variante sudafricana? Hay posibilidades que la variante brasilera, que se ha estudiado poco también, tenga este mismo problema. Son estudios súper iniciales, pero hay vacunas que protegen poco contra estas variantes. Sudáfrica acaba de decir que va a dejar de aplicar por el momento la vacuna de AstraZeneca. No es que tenga muchas tampoco, pero las pocas que estaban comprometidas las va a dejar de aplicar porque no previene lo mismo que la China. Por eso me llama la atención la
habla de eficacia limitada, de hecho. Que limitada
es
un concepto
que genera de la enfermedad duda. Suave.
Claro.
¿Viste? Por ese en lado. Chile dice, bueno, ya, no te protege mucho contra la suave, echémonos para adelante igual porque te protege contra la grave. Uh-huh. En Sudáfrica decidieron que van a esperar más resultados porque quieren aplicar una vacuna que proteja a todo evento. Esa es la decisión que se está tomando en Sudáfrica. No solo la AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana. También Moderna dice que es menos efectiva contra todas las versiones, digamos, la suave, la que te da fuerte, que te da suave, también la de Johnson & Johnson y también la de Pfizer. Entonces, cuando ya tienes 4 laboratorios
claro, la cosa
que están diciendo que sus vacunas no son igual de efectivas contra la variante sudafricana que contra la variante dominante, digamos, la que viene originalmente desde China, es una indicación de lo complicada que va a ser la pandemia año a año. Sí. Y cómo va a haber los laboratorios que ir actualizando, ¿verdad?, las vacunas para las diferentes variantes año a año.
¿Te acuerdas tú, Consuelo, cuando empezaban los informes previos de los laboratorios, de la Universidad de Oxford también, cuando se hablaba de la eficacia? Ya hablábamos de, me acuerdo, patente, Pfizer, BioNTech, 95% de eficacia. Después apareció la Sputnik 5, 97%. Y todo era sobre 90 para arriba. Después, desde el mundo académico, de los doctores, epidemiólogos, se decía, ok, buenas noticias, son informes preliminares, falta la publicación en The Lancet, falta finalmente la aprobación de emergencia de organismos como el ISP, pero ojo, las vacunas ya sobre el 70-75% de eficacia son vacunas consideradas buenas. Claro, nos quedamos acostumbrados con el 90-95, y esto estoy hablando antes de las variantes, mutaciones. Me acuerdo un número que era bien increíble. Aquí en Chile se hablaba de, aquí solamente en Chile, porque hay que hacer todo un mapeo genético de la persona, más de 700 mutaciones, 600 algo, una cosa así. Claro, hablamos de las variantes que se le pone este apellido, británica, sudafricana, brasileña, porque son las que empiezan a mostrar mayores grados de contagiosidad, no así, y eso ha sido la buena noticia hasta el minuto, de letalidad. Pero cuando empezamos a ver las variantes, y un punto que es súper relevante, tú lo dices, ¿cómo se va a enfrentar el tema de el coronavirus, el COVID-19, para ser más exacto, año a año, considerando que eso ha pasado, por ejemplo, con la influenza, con otro tipo de enfermedades que cambian año a año? Claro, está distinto porque nos pilló totalmente desprevenidos y se genera finalmente una pandemia.
Sí. Bueno, y en el caso de África, prácticamente no han vacunado a nadie en África. Las tasas en África. Todo el mundo pensó en algún minuto cuando esto parte que en África iba a ser una mortandad generalizada. Finalmente no, porque son países pobres, lo que significa que hay pocos adultos mayores. En general la población es mucho más joven. Claro. Eso hace que no muera tanta gente.
Y que ha pasado muchas epidemias también.
Han pasado muchas epidemias y, bueno, es cosa de las tasas de las expectativas de vida al nacer. Son muchísimo más bajas en general, son países muy pobres y tienen mucha población, pero...
Es terrible, se da un recambio generacional por ese tipo de factores, o sea, imagínate.
Exactamente. Entonces, por eso el COVID, que mata fundamentalmente a las personas mayores, no ha hecho tantos estragos en ese sentido en África. Con muchas personas contagiadas, pero no tanta mortalidad. Y también el hecho de que, claro, hay aglomeraciones en las grandes urbes, pero las personas funcionan más al aire libre en África. Y con una debacle económica horrorosa por exportaciones, qué sé yo, falta de turismo. Pero a lo que voy es que dice, bueno, entonces, ¿para qué vacunamos en África? Bueno, aparte desde el punto de vista de los derechos humanos y lo que plantea la Organización Mundial de la Salud sobre la equidad, ¿verdad?, del acceso a la salud para todos. Claro. La verdad es que si tú dejas a África de lado y si los países desarrollados no invierten en vacunas y no ponen vacunas en África, lo que vas a tener es que van a surgir muchas más variantes, que al final sí van a terminar afectando al mundo desarrollado o al norte. A lo que voy es que incluso desde un punto de vista humanitario, o sea, utilitario, que no es el que yo tengo, pero desde un punto de vista utilitario, tú te tienes que hacer cargo de la situación a nivel mundial.
Claro, y esto también, dentro de toda esta competencia por las vacunas que se ha hablado, podríamos hablar muchísimo rato sobre eso, la mirada también que se tiene desde la Unión Europea, por ejemplo, sobre los fabricantes de vacunas, de, oiga, si usted le está fabricando aquí en el territorio, ¿por qué se están importando más de las que deberían estar acá en Europa? Las críticas que han habido desde algunos presidentes, por ejemplo Alberto Fernández, que criticaba el monopolio de las vacunas de los desarrollados, de los poderosos. Es todo un tema, o sea, va a ser la dinámica durante todo este año y también englobando lo que es lo sanitario, lo político, lo económico, lo social, el tema migratorio también tiene mucho que ver ahí. Vamos a estar con eso y con todas esas variantes también, no solamente del virus, sino del tema en sí de la pandemia.
Sí, de las aproximaciones.
Claro.
¿Se acabó? ¿Estamos? ¿Eso es? Ya estamos.
Oye, que lo pasé bien contigo, Consuelo. Conversando. No saben ustedes que me escuchan hace tanto tiempo. Yo hablo, podemos hablar constantemente con la Consuelo, pero al aire es distinto. Y con el honor de estar en este programa, por supuesto.
Ya. Qué rico que vas a estar esta semana en el Hablemos en Off.
Feliz, pues.
Así que cuando son las... Faltan 2 minutos para las 9, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien con la hora? Es que como yo tengo que correrme un par de horas...
No. Sí, estás muy bien.
Ya. Terminamos Hablemos en Off. Será hasta mañana.
Que esté muy bien. Chao.